Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global en una edición especial que les habíamos anunciado para comentar las elecciones de Estados Unidos, mejor dicho, el resultado ahora ya de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, que han traído, valga la redundancia, un resultado relativamente sorprendente, pero por lo menos que ha provocado un remezón político a nivel mundial, la elección de Donald Trump. Vamos a conversar sobre eso, sobre las implicancias del proceso electoral, sobre los resultados, sobre las perspectivas, con Gabriela Camacho, politóloga y profesora del Departamento de Ciencias Sociales, Ciencias Sociales de la Católica, de la Universidad, y con Norberto Barreto, historiador y profesor de la Universidad del Pacífico. Bienvenidos ambos, gracias por estar acá.
Buenos días, gracias por la invitación.
Tratemos de jalar un poco el hilo de esta madeja complicada. La primera pregunta, que es obvia, de la que ya se ha hablado bastante en el sistema mediático mundial, es ¿qué fue lo que pasó? O sea, nadie decía que no existía la posibilidad de que gane Donald Trump. Pero lo sorprendente es que haya ganado de esa manera, ¿no? Ganando, en estados donde normalmente había lo que se llamaba la muralla azul, ¿no? Wisconsin, Michigan, en fin. Es cierto que hay un bolsón de gente, clase mediera, urbana, blanca, rural, básicamente, que votó por él y que le infló el voto hasta el punto de hacerlo ganar en estados claves.
Bueno, sí, definitivamente ha habido un voto importante en esas secciones, pero no sé si exactamente el rural ha sido el definitorio. Primero, han habido fenómenos que creo que no se esperaban, ¿no? O sea, se esperaba que sí, que tuviera, digamos, el voto blanco de clase media, pero sobre todo no educada, y sin embargo ha tenido el voto blanco hombre educado también, ¿no? O sea, con universidades. Después el fenómeno de las mujeres también se esperaba que fuera mayoritariamente a Clinton, y si bien ha sido cierto en muchos de los estratos, en la clase media no educada las mujeres han votado por Trump, ¿no? Y en el caso de Michigan, de Wisconsin, en fin, creo que hay todo este problema con una clase trabajadora, digamos, ¿no? Ese blue collar o working class, ¿no? Que se dice mucho en Estados Unidos, que realmente no ve ninguna posibilidad de salida de los problemas que tiene, ¿no? Y que han sufrido una crisis económica y que han sufrido mucho, probablemente desproporcionalmente a otros lugares, el impacto de la globalización, de que muchos de sus trabajos que dependían de la industria se hayan mandado a otros lugares, ¿no? Y que finalmente realmente han visto, es la primera generación, digamos, de esas características, que no va a haber, digamos, esta idea del American Dream, ¿no? Como que ser una realidad, ¿no?
O en todo caso, hay un American Dream quebrado para algunos, ¿no? Ahora, hay una palabra que se ha utilizado, Gabriela, que me llama la atención. Grupos de sectores sociales no educados, o sea, que no tienen educación superior.
Sí. Bueno, es que ellos eran los que finalmente les funcionaba muy bien esta idea del sueño americano, ¿no? O sea, en Estados Unidos, realmente, digamos, esa clase particular tenía posibilidades de tener una casa propia, de tener una vida, digamos, bastante acomodada, ¿no? Con ciertos estándares de calidad, incluso mandar a sus hijos a la universidad a pesar de que ellos no pudieron hacerlo. Esa ya no es una realidad para ese segmento de la sociedad. No tienen posibilidades reales de ni tener su casa propia, ¿no? Además, más después de la crisis, digamos, del 2008, no tienen posibilidades de mandar a sus hijos a la universidad, una universidad además que cada vez es más cara. Entonces, creo que ahí sí ven que efectivamente no hay un desfase entre las ideas o lo que les han vendido, digamos, como el sueño americano, y lo que en verdad pueden hacer. Y hay un gran desfase incluso entre ellos y la anterior generación, que sí podía hacerlo. Entonces lo ven muy de cerca, ¿no?
Bueno, ella diría lo que ha señalado Gabriela, que claro, sí, ella lo que ha planteado es totalmente cierto. En Wisconsin los demócratas no perdían desde 1984. Pensilvania era un estado tradicionalmente demócrata, Michigan también, y son estados en donde Obama ganó cómodamente. Ahora Hillary pierde por poco en esos estados. ¿Pero qué? Que también van a entrar el efecto de los terceros partidos. Y además Hillary se proyecta en este momento que podría terminar ganando el voto popular. Hay gente que plantea, ya tiene 600.000, 700.000 votos de ventaja, podría ser hasta por 2 millones de votos.
Es impresionante.
Lo que pasa es que aquí hay otro factor. O sea, el factor es que el partido demócrata es cada vez más un partido de estados grandes urbanos. mientras que el Partido Republicano se tiene una capacidad de proyección en estados pequeños, que si vamos a ver, o sea,
Iowa,
claro, el problema es, ese es uno de los problemas, o sea, además que el problema también es que, ¿qué ocurre en estos estados clave? En estos estados clave, gente que votó por Obama, o no votaron, que votaron por Obama en el 2012, o no votaron, que ya eso es un voto a favor de Trump, porque siempre se dijo que mientras menos demócratas votaran, eso favorecía a Trump, o votaron por Trump, y votaron por Trump cansados, frustrados, de a pesar del yes, we can, al final ellos entendieron, no, no podemos, y estamos frustrados, estamos hartos de los partidos, este hombre pues nos habla claro, tiene un mensaje de cambio, y hay un factor de clase muy fuerte, es claro, pero también hay una reacción de clase, esa clase media educada está harta, que no tiene posibilidades de superar, inclusive los educados están hartos, pero también hay un factor racial muy muy fuerte.
Eso quería llegar, yo recuerdo que estuve en la campaña de Obama en el 2008 y un profesor de la Universidad de Indiana me dijo, hablaba español, recuerdo, me dijo, Obama es el negro apropiado en el momento apropiado, pero va a haber problemas, me dijo, va a haber problemas porque hay gente que no va a resistir un presidente afroamericano. Una vez, dos veces, y encima una candidata mujer, ¿es demasiado para un sector de la población?
Sobre todo, también hay una reacción conservadora, o sea, nosotros estamos viendo, Estados Unidos es un país impresionante, nosotros vamos a terminar dos años de un presidente negro, primer presidente de la historia norteamericana. El año pasado y en los últimos años ha habido un avance en términos de los derechos humanos, sobre todo de las minorías, y la reacción a eso es una victoria de Trump que representa todo lo contrario en la elección del 2016, que va a significar, yo no tengo ninguna duda al respecto, un retroceso en esos avances.
Por ahí quería entrar, porque te dejaremos un poco ahí, porque hay algo ahí, ¿no? A nivel cultural, digamos, ya no estrictamente político, ¿no? Una especie de rechazo a el avance de cierto Estados Unidos nuevo, distinto, no más open mind, si quieren. ¿Es así?
Sí, pero creo que es además algo que sucede en casi cualquier lugar, ¿no? O sea, los cambios, digamos, rápidos y sobre todo, digamos, culturales, de cambios de valores y todo eso para las personas, digamos, que viven en lugares más tradicionales o que están más, digamos, tienen más valores tradicionales, siempre son complicados, ¿no? Porque sienten que su estilo de vida está siendo amenazado. Y en este caso viene eso de la mano de que su estilo de vida económico sí está siendo amenazado. O sea, sienten entonces que esas dos cosas son fáciles de juntar, ¿no? O sea, entonces les has podido vender esa idea de que justamente ese estilo de vida económico en verdad está siendo amenazado por estos valores más progresistas, más urbanos, más cosmopolitas. Y hay un desfase enorme entre lo que hay en las ciudades, ¿no? Lo que decías, que justamente el voto principal ha sido de los demócratas, ya es urbano, ¿no? Y sienten además que es una élite que no los toma en cuenta, que no los respeta además, ¿no? Que se burla fácilmente de ellos. O sea, esta idea de todos de ser políticamente correctos está muy arraigada en relación a las minorías, pero lo leí hace poco, ¿no? Pero finalmente puedes decirles white trash o
deplorable. Una palabra horrible,
sí, ¿no? Deplorables.
Exacto, o sea, los puedes tratar así finalmente. Entonces, claro, sienten que están siendo amenazados. Y en general, siempre los cambios rápidos, o sea, y sobre todo cambios tan fuertes, ¿no? De valores, ser más cosmopolitas, pluriculturales, todo eso, a lugares donde justamente tienes mucho menos contacto porque vives en zonas rurales, donde tienes menos contacto con esa realidad. Sí, creo que es inevitable que te sientas amenazado. El gran problema creo que es que esto empatado con una realidad económica en crisis, que entonces hace que sientan que es fácil empatar esas dos cosas, creo, ¿no? O sea, empatar ese miedo a lo diferente con una realidad particular, que es que no tienen posibilidades económicas. Y Trump ha jugado mucho también a eso, ¿no?
Sí, el factor económico es el factor, yo diría, central, sí. Además está, bueno, Hillary era una candidata débil, o sea, una candidata con problemas. Yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos que había dicho que decía, sobre todo que los republicanos siempre pueden contar con los demócratas. Se acaba de cumplir eso. O sea, Hillary, los demócratas dieron por sentado que iban a ganar en estados donde ellos siempre habían ganado y no fueron efectivos. Además, Hillary pensó que con hacer una campaña apuntando hacia las mujeres, iba a ser suficiente y le faltó llegar a las bases, le faltó bajar al llano, o sea, y no pudo combatir. Yo creo que lo de los correos electrónicos le hizo mucho daño, pero podría ser decisivo, no estoy seguro. Pero yo creo que ella fue incapaz en presentarse como una candidata de cambio, porque realmente nunca fue una candidata de cambio. Hillary no es una candidata de cambio. Y no le puedes pedir
pegar al sistema.
Y además que muy preparada, pero además con una incapacidad de comunicación con la gente común, llana. O sea, yo he leído entre artículos de gente que dicen, yo voté por Trump, a Trump lo entiendo. Este hombre, yo entiendo lo que dice, me dice cosas sencillas, cosas con las cuales yo me identifico.
Sin anestesia, ¿no?
Claro, sin anestesia. Vamos a bajar los impuestos. Sí, bájame los impuestos.
Listo.
Claro, eso nos puede llevar a... ¿Cómo vamos a bajar los impuestos y hacer todo lo que dice, como bajar la deuda? O sea, un contrasentido. Pero claro, a Trump ha sabido manipular de forma muy, muy... A Trump lo subestimamos, no sé, yo siento, a Trump lo hemos subestimado
sí.
todo el tiempo. Hemos cometido un gran pecado, sí. los que hemos estado analizando, lo hemos subestimado. Y él ha demostrado contra toda marea, contra el partido, contra los medios en los últimos tiempos de la campaña, contra su propia, que él podía y para bien o para mal lo logró.
Tenemos que hacer un corte brevísimo de 2 minutos y volvemos para que sigamos conversando sobre este interesante tema. Estamos acá en Tiempo Global en este programa especial sobre los resultados de las elecciones norteamericanas. Yo quería plantearles un tema que también estuvo en el debate, ¿no? Y es los cambios demográficos, ¿no? Es decir, Lea Pérez, que es profesora de la Universidad del Pacífico, colega de Norberto, decía en una conferencia en la que estuvimos en la Universidad Católica que se preveía que para el año 2055, o sea, no dentro de mucho, un par de décadas y un poco más, no iba a haber una etnia dominante en Estados Unidos. Es decir, ya no se iba a hablar de una América blanca dominante, que es la clásica, la que se suele tener en la cabeza, sino de una sociedad más multicultural, que engancha con lo que supongo hemos estado conversando, ¿verdad?
Sí, bueno, pero en este caso jugó en contra, digamos, de lo que esperaba Hillary, ¿no? O sea, por un lado, ganó el... Se esperaba que ganara el voto hispano, digamos, como bloque, y no fue así. Trump pudo apelar a una parte del voto hispano, particularmente.
26%, no es poco.
Sí. Lo que pasa es que la gente da por sentado que los hispanos van a votar por los demócratas, y los hispanos, los republicanos han tardado en entenderlo, los hispanos tienen en Estados Unidos, tendrían mucho más cosas en común con los demócratas en muchos sentidos, si los republicanos adoptaran una posición mucho más flexible con la inmigración, sobre todo en términos conservadores, o sea, todo ese tema de la defensa de los valores familiares,
sí.
Los republicanos, en el momento, el día que los republicanos entiendan eso y adopten una política, lo que pasa es que eso les choca con otros elementos de su base política, hay un problema, que es el mismo problema que tienen los demócratas. Los demócratas tienen que ser más atractivos para la clase trabajadora sin perder su alianza con las minorías y con... Entonces, los republicanos tienen el otro problema. O sea, ellos, el voto hispano puede oscilar hacia los republicanos, porque hay unas empatías, hay unos elementos clave, y Trump fue, digamos, aunque parezca asombroso, pues sí consiguió una participación considerable del voto hispano. Hillary no logró, como sí lo logró Obama, capturar, a pesar de que lo que se esperaba era lo contrario.
Y sobre todo no logró movilizarlos, ¿no?
Sí,
o sea, no fueron masivamente como se esperaba que fuera, como si fueron los afroamericanos en el 2012 y el 2008,
claro,
a votar por Obama, claro. Que ves, digamos, el salto de ese voto que va efectivamente a votar, ¿no?
Que ahora tampoco fueron en masa los afroamericanos, ¿no?
Tampoco. Ese voto sí lo cautivó Hillary, o sea, ese voto sí, el voto afroamericano,
sí,
se mantuvo con Hillary.
Sí, altísimo.
Altísimo, pero... no movilizó de la misma manera que Obama que fueran a votar. Y en el voto hispano, que sí se esperaba que esta fuera, digamos, la oportunidad en la que efectivamente fueran masivamente a votar por Hillary, no solamente no fueron masivamente a votar, punto, sino además una parte sí la pudo capitalizar Trump, ¿no?
Claro, yo recuerdo que en la campaña de Obama era muy notoria la movilización social, ahora no se vio eso detrás de Hillary.
Es que Obama no es, Hillary no... Obama tiene una capacidad de comunicación, de un carisma. Hillary no tiene esa capacidad de comunicación, no tiene ese carisma, y encima tenía el peso de sus vínculos claros con ella. Parece que se siente más cómoda dándole discurso a la gente de Wall Street que bajando a hablar con la gente de clase trabajadora, que es clase media en Estados Unidos. Además, aquí hay un problema con las encuestas. Los encuestadores fueron terribles, porque los encuestadores fallaron, y no solo fallaron, habría que plantearse cuánto el New York Times, no sé si se vayan en el New York Times, el New York Times cada rato sacaba una y decía Hillary tiene un 85% de posibilidad de ganar contra, y hay que ver cuánto eso le hizo más daño a Hillary que otra cosa, porque hay gente que simplemente, como tanto en Brexit como en Colombia, gente que no votó porque le dan por sentado, ¿cómo va a perder el sí? Perdió. ¿Cómo va a ganar Brexit? Pues ganó.
¿Cómo va a ganar Trump?
Pues ganó. y ganó perdiendo, pero ganó. Por el sistema político norteamericano le ha favorecido, el sistema de colegio electoral le ha favorecido a Trump y le ha perjudicado a
Gabriel, comentar el problema.
Sí, efectivamente. En realidad iba a decir que sí, que el tema de las encuestas ha sido bien peculiar. Ahora, lo cierto también es que, por lo que entiendo, no he visto tantos detalles. Uno es que no eran necesariamente representativas dentro de los estados, sino era nacional, y claro, si ganó el voto nacional, pero importó poco porque con los colegios electorales.
Pero a nivel de estado, ¿no? También habían encuestas que daban una victoria segura a Hillary en esos tres estados.
Sí.
Y entonces fallaron.
Y creo que ese es parte del otro tema, ¿no? ¿Cómo eliges tu muestra? ¿Cuál es el énfasis que das? Y luego el tema de que efectivamente hay gente que, no más que se siente sentado, también siente que no hacen diferencia, ¿no? Yo he escuchado también de gente más allá de lo que piensan de Trump o Hillary, decir, es lo mismo, ¿no? Da igual.
Pero hay un grupo de...
Entonces, esa gente... Te dices, ¿por quién votas? Bueno, por Hillary, pero en verdad vas a ir a votar ese día si tu impresión es que da igual.
Pero es que los americanos estaban en la disyuntiva de escoger supuestamente el menos malo, Entonces hay mucha gente, el otro factor habría que ver cuánto de la gente de Bernie, porque yo recuerdo que leí claramente gente de Bernie que planteaban que ellos no iban a votar por Hillary, inclusive había gente que lo racionalizaba en términos de que lo que necesitaba Estados Unidos era un Trump para que hubiese una reacción del liberalismo, pegarnos un tiro en una pierna para que luego podamos correr más rápido, pero bueno,
que se ahuecen las contradicciones.
Claro, obviamente Hillary no entró en el juego de populismo, si quieren, pero ahora, lo jugó magistralmente.
¿Qué faltaría y para que finalmente, si es que se puede dar, ¿no? Se cambie el sistema electoral, ¿no?
Porque hay un movimiento, movimiento a nivel de estados. Ahí habría que ver el margen que tienen los estados. Hay estados en donde se está planteando la posibilidad de hacer cambios locales. Por ejemplo, hay varios estados en donde hay movimientos para que no se plantea eliminar el colegio electoral. Pero sí, lo que he leído es lo que están buscando, que habría que ver cómo lo logran. A nivel nacional va a ser muy difícil.
Esto que en Maine y Nebraska se reparten los votos.
Que lo que haya es que el estado le asigne los votos electorales al que gane la elección nacional, no al que gane la elección local. Y no sé cómo rayos van a hacer eso, pero es una de las cosas que se plantea. El otro planteamiento es que haya una distribución proporcional, que no sea todo un lado, que sea más democrático. Pero habría que ver cómo. Pero sí hay gente muy molesta, pero así es ese es el sistema norteamericano. Y no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido 5 veces y esta es la segunda que ocurre.
Ahorita,
en el 2000 Bush ganó la presidencia.
Pero esta vez parece que ha sido más dramático, ¿no?
En el 2000 fue más dramático, porque era más cerrado.
En ese momento Al Gore creo que sacó 500.000 votos más. Ahora está todavía en 200.000, creo. Pero no sé si ya se subió.
600.000 y hay proyección. Hay gente que dice que llega a 2 millones. No sé de dónde sacan ese número. Pero hay 600.000, sí. Claro, pero también, a pesar de que es más... la brecha es más grande, porque Gore y Bush estaban tope a tope.
Claro. En los colegios electorales.
Bush gana porque gana Florida, en términos bastante... cuestionable.
Sí. Ahora, ¿y qué es el Congreso? El Congreso también es republicano. El Congreso tenía una esperanza a los demócratas de ganar el Senado. y nada, ahora todo el poder para los republicanos. Pero los republicanos, como sabemos, tampoco mostraron cohesión en la campaña, ¿no?
Lo que pasa es que hay varios escenarios posibles. Uno de los escenarios, no sé si decir una de las esperanzas que tienen muchas personas, es que dado que Trump ha tenido serias dificultades con su partido y muchas de las ideas chocan con los intereses de muchos de los representantes, que en el Congreso, que tiene, si lo ejerce, tiene amplios poderes para limitar muchas, no todas, pero limitar muchas de las propuestas de Trump, que se dé un posible choque de poderes, y eso es una posibilidad, pero no es nada seguro. O sea, hay planteamientos de Trump en el Congreso, aún con republicanos, y básicamente también en el Senado lo que los separa es bien poco, o sea, con 5 o 6 congresistas republicanos que salten la valla y voten con los demócratas, en el Senado se pueden bloquear muchísimas cosas. Ahora, el otro tema es que Trump como presidente tiene serios, serios poderes, y hay gente que ahora está criticando el uso de Obama, de las proclamas presidenciales, que usó proclamas presidenciales con buena intención, sobre todo para proteger migrantes, porque han sentado precedentes que ahora Trump puede aprovechar. O sea, Trump puede, en temas migratorios, él tiene, depende del área, hay áreas en las que él tiene más poder que en otras. Y eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que también él tiene poderes para apretar tornillos, tuercas con los congresistas. Si hay un conflicto, pero eso es pura especulación.
¿Gabriel?
Sí, bueno, es una situación particular, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no estaban todo, digamos, el legislativo completo y el ejecutivo en manos del mismo partido, ¿no?
Desde el 24 no controlaban las tres ramas.
Sí, o sea, ha sido... Estás hablando de un siglo, básicamente, ¿no? Entonces, es una situación bien particular, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver también cómo actúan los demócratas, ¿no? Hay que recordar que los últimos 8 años los republicanos han tenido una actitud bastante infantil, por decirlo menos, en las dos ramas en las dos cámaras del legislativo, ¿no? Donde básicamente ha sido tratar de bloquear absolutamente todo lo que hicieron Obama. Llegó a cerrar el gobierno, ¿no? Sí, claro. O sea, hubo un government shutdown que... Era una cosa casi impensable, ¿no? Sí,
Y se han salvado por los pelos de un par más. Han aprobado últimamente.
Claro, esas semanas que hubo una tensión, ¿no?
Y se hizo un shutdown. O sea, en verdad cerró el gobierno, ¿no? Que es una cosa, ¿no? Que es casi ridícula pensar en un país que supuestamente es un país desarrollado, ¿no? Con instituciones y qué sé yo. Entonces, vamos a ver también cómo se comportan los demócratas. Hay mucha gente ahorita que está pidiendo a los demócratas que les paguen en... ¿no? En la misma moneda, ¿no? Y que en verdad los moleste, o sea, que realmente hagan un trabajo de bloqueo. No va a tenerlo tan fácil porque no tienen mayoría, pero pueden también molestar, claro, y habría que ver si es qué es lo que sucede en ese sentido, ¿no?
Habría que ver si eso es... Pero voy y repito, es pura especulación. No sabemos cómo va a ser la relación de Trump con el Congreso. Y creo que sí van a haber choques en algunos. Por ejemplo, hay 3 propuestas de Trump que en el Congreso no hay forma que las pasen. Él quiere que se limite el número de términos a los congresistas. Él ha planteado que los congresistas tengan un periodo de veda una vez salen para el revolving door, que se llama, que no puedan salir del Congreso inmediatamente, incorporarse a empresas donde ellos han tenido alguna relación durante congresistas. Y la tercera creo que también era que los congresistas tengan prohibido entrar en corporaciones internacionales. No estoy muy seguro de tercera, pero eso no lo van a permitir ellos.
Vamos a hacer un corte ya en la mitad del programa y volvemos para esta segunda media hora seguir hablando de las elecciones en Washington. Bienvenidos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, conversando con Gabriela Camacho, politóloga y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, y Norberto Barreto, historiador y profesor de la Universidad del Pacífico, sobre las elecciones en Estados Unidos. A ver, amigos, tratemos de ver ahora lo que podría venirse, ¿no? A propósito de lo que comentaba Norberto, ¿no? Las propuestas que pueden pasar y no pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en la inmigración, construir un muro y hacer que México se lo pague parece algo incumplible, ¿no?
Pero acabar el que están construyendo no es incumplible.
Y ha hablado de una valla, además, ¿no?
En realidad sí, que lo paguen no es incumplible. Hay mecanismos, de hecho han llevado a Chris Kovach, que es el secretario de Arizona, me parece que de Defensa, que es una de las primeras personas que proponía esto, y tiene un mecanismo bastante
¿Cuál es?
El mecanismo es el que tú pones un impuesto de como 35% a las remesas que van hacia México. Y si no puedes justificar qué tipo de remesas, además se puede hacer más. Entonces, a través de esos impuestos construyes el muro. Entonces, básicamente, efectivamente, estás haciendo que los migrantes mexicanos paguen el muro, ¿no? Estás poniendo las remesas que van a México.
Y va a hundir a México, no sé, los problemas económicos.
Ahora, políticamente sería, por decirlo gentilmente, algo que crisparía las relaciones, ¿no? No solo en México, sino en América Latina, ¿no?
Sí, bueno, Trump no creo que le
importe.
Con México, o sea. Uno de los momentos más impresionantes para mí de la campaña de Trump fue cuando fue a México. Me parecía que iba a bajar el tono, iba a ganar el... No, fue a México y cuando regresó siguió como si nada, humilló a Peña Nieto, que terminó como un, no sé qué palabra usar que no sea ofensiva, como un, no sé, el presidente débil.
Un tonto, vamos.
Sí, pero no, yo no tengo la menor duda de que él, y además, si deporta o no deporta los 12 millones, Obama sin una política definitiva en 8 años.
2 millones.
A ¿no? dos, casi, hay gente que plantea 3. Yo creo un promedio de 300.000 migrantes deportados al año, que sí se podría, técnicamente se podría aumentar la deportación. Si logra deportarlos a todos, no creo, o sea, pero con que deporte una cantidad significativa, eso tendría un impacto inmediato. Eso que plantea del aumento de 35, eso tendría un impacto inmediato. Ahí en México hay pueblitos pequeños que dependen casi en su totalidad de las remesas que reciben de la gente que se ha ido. O sea, y eso, además, imagínese, ¿cuántos peruanos ilegales hay en Estados Unidos? 600.000. Fíjate que deporten 150.000. Aquí te embajan 250.000 ciudadanos. ¿Qué hace el Estado peruano con 150.000 peruanos que regresan?
Bueno, ya ha dicho que va a deportar 3 millones, digamos, que él estima que son los que han cometido delitos graves.
Sí.
Y uno se pregunta, ¿cómo lo sabe? ¿No? ¿De dónde saca ese dato?
Bueno, sí, hay en Estados Unidos estadística para todos.
Sí.
Ahora, y insistiendo en ese tema, ¿no? ¿Qué capacidad real tiene él como presidente de hacerlo? Porque en el Congreso, entre los republicanos, no todos necesariamente piensan lo mismo.
¿De deportar?
El tema inmigratorio.
Para deportar no necesita el Congreso, o sea, no. Eso no tiene ningún problema. Ese es uno de los problemas. O sea, todo el mecanismo es ampliar los mecanismos que ya existen y sacarla. Además, los oficiales los de Border Patrol, esos nos votaron 100% por Obama. Además que obviamente hay que entender que en estado donde se va a construir eso hay sectores que están felices con la construcción de
pero a nivel de leyes migratorias, por ejemplo, ¿contaría con una aprobación?
Es que en este caso no es cambiar la ley migratoria, ¿no? Lo que estás haciendo es deportar a gente ley, que realmente está ilegalmente ahí, claro. ¿No? Más bien lo que trató de hacer Obama, que es lo que se ha quedado, digamos, en el aire, ¿no? Ha sido, él más bien quería amnistiar a 5 millones de inmigrantes ilegales, pero la palabra lo dice todo, era una amnistía finalmente. O sea, la ley dice que los tienen que votar. Lo que él estaba tratando de hacer es justamente estabilizar su situación en Estados Unidos y dejar que se queden, ¿no? Pero
eso ya no pasaría entonces.
No, eso definitivamente no va a pasar. Eso de no, que los 5 millones ya, sí, eso ha muerto.
Los dreamers tienen serios problemas.
Sí. O sea, los 5 millones que habrían sido iniciados como...
Que iban a ser, o sea, estaba en proceso todavía eso. O sea,
¿y eso lo puede hacer el presidente solamente o tiene que contar con el apoyo?
No, eso tiene que haber, en la amnistía tiene que haber un proceso ya más legal.
Una ley.
Claro, sí. Claro, la última amnistía creo que fue con Reagan, creo si mal no recuerdo, y bueno, Reagan tenía otro. Pero él lo que hizo Obama fue unas, como que dije, fue unas proclamas presidenciales. Esas proclamas presidenciales las puede derogar Trump con un plumazo.
¿No? Y pensando en lo que me recordaste esto con Reagan, o sea, ya ha pasado antes de alguna manera, o sea, los salvatruchas son el efecto directo de la última vez que se deportó masivamente a lo que se consideraban. Sí, los mares, o sea, a lo que se consideraban las, digamos, justamente esos migrantes ilegales que estaban delinquiendo, ¿no? Fue básicamente eso y se les volvió, que generó un problema enorme en Centroamérica, pero claro, para Estados Unidos puede librarse del problema que ellos tenían.
Y en los 30, durante la depresión, se deportaron, fue interesante, pues deportaron mexicanos, deportaron, inclusive deportaron, hacían redadas masivas, simplemente los deportaban y llegaron a deportar gente que había nacido en Estados Unidos, pero que obviamente no tenían pruebas de demostrar.
Ahora, y nosotros en Perú tenemos un trámite para solicitar la exención de visa, ¿no?
Se tenía.
Entonces, ya debe hablar en pasado, ¿ya?
Claro, igual que había un TPP.
¿Y qué va a pasar con eso, por ejemplo?
Yo no creo que eso tenga ningún futuro.
Hay que pedirle a Canadá, que está ahora decidiendo qué va a los mexicanos le va a dar.
Pero eso, por ejemplo, la exención de visa se tramita entre la Cancillería y la Secretaría de Estado, ¿no? Ahí tiene que haber una ley. ¿Quién la autoriza? ¿El presidente puede bloquear eso? Es decir, no va.
Claro, sí.
Sí, el Congreso también en ese caso tiene que...
Ahí el Congreso tiene que haberlo ratificado.
Sí, pero el presidente tiene
la iniciativa. La iniciativa del Ejecutivo.
No, y además el presidente tiene poder de veto finalmente, claro, ¿no? Claro. Entonces...
Entonces, ya fue.
Yo diría que sí, diría que sí.
Ahora, hay un tema que a mí me preocupa particularmente, que es el siguiente, es el cambio climático. Me parece que ahí, si bien en los otros temas puede haber alguna diferencia entre los grupos, ahí hay consenso total, ¿no? No sé si vieron el último, el documental de Leonardo DiCaprio, sale con Raya, sale Marco Rubio, sale Donald Trump, todos, o el 90%, 80% son negacionistas. O sea, ese también es un asunto que prácticamente va a pasar por un tubo, para usar las penosas palabras de un congresista
peruano. Curiosamente no se le está dando tanta importancia como otras cosas.
Sí, a mí me preocupa eso, ¿no?
Pero sí va a haber un impacto. Si como Trump plantea, no solo no va a reconocer, sino que va a acabar con las aportaciones que supuestamente que Estados Unidos está obligado por tratados internacionales para enfrentar el cambio climático, eso va a ser mortal.
Sí. Y bueno, ha nombrado a alguien en la transición que efectivamente es totalmente negacionista. Ahora, la respuesta de Europa es interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, Holanda ha dicho que les va a poner un impuesto muy alto si no reconocen las obligaciones que han adquirido con el Acuerdo de París, ¿no?
¿Un impuesto muy alto a quiénes?
A Estados Unidos, en general. Entonces me imagino
¿De qué manera pondría ese impuesto?
Yo imagino que es un mecanismo por el cual estás poniendo un impuesto a las importaciones, ¿no? A todo lo que venga de Estados Unidos.
Las guerras arancelarias.
Bueno, eso va a generar una bronca.
Podría ser un problema potencial de la guerra arancelaria con todo lo que eso conlleva.
Claro, esto de aumentar los impuestos a China, a México, o sea, yo no entiendo. O sea, nuevamente me planteo el escenario un poco esperanzador, si quieren. ¿Es posible hacer todo eso sin bronquearte con la mitad del mundo?
¿Sin bronquearte? No.
Técnicamente sí. Claro. No, es el problema, que va a haber una tremenda bronca. Y esa bronca no sabemos cómo va.
Ahora, siendo un populista y viniendo, digamos, de América Latina y habiendo tenido tantos populistas como presidentes, quizás también ha dicho un montón de cosas. Y
eso
no va
es
a
lo
ser.
Otro.
Claro,
no,
claro, pero tiene...
Claro, él tiene un electorado al cual responderle, porque tiene que responderle de acá a 4 años.
Sí, y puede hacer cosas como, por ejemplo, lo de los 3 millones, ¿no? De deportarlos, pero no construir el muro, ¿no? Y dilatarlo, ¿no? Bueno, sí, era más complicado.
Digamos que tiene que tirar algunas cabezas a la multitud, ¿no?
¿Qué es lo que ha hecho con nombrando a sus dos asesores, ¿no? Ha nombrado
a uno para que el establishment esté contento y otro que
es un loco,
Bannon,
es
horrible.
Bannon, misógino, antisemita,
bueno, racista. Sí, no,
bueno, el problema es ese, ¿no? O sea, a pesar de que, digamos, como suele ocurrir con muchos candidatos, no va a poder cumplir todo, pero va a tener que hacer algo, porque si no el electorado se le habría en contra. Y parece que está insinuando que va a un segundo periodo, pero dijo, bueno, una de las veces que ha hablado después de la elección, ha dicho, bueno, sí, 4 años o de pronto 8.
Claro, que no es lo mismo hacer campaña que gobernar. Y claro, él, como presidente, tiene amplios poderes, pero a la vez tiene que jugar dentro de la, a menos que la viole, y entonces hay otro problema. Hay una estructura, hay un Estado,
claro,
hay unas limitaciones Congreso, que él enfrenta. O sea, él como presidente podría tratar de hacer lo que le dé la gana y en algunas cosas lo podrá hacer, pero va a tener que enfrentar al Congreso, va a tener que enfrentar al Pentágono, va a tener que
exacto,
enfrentar
eso
a los
pensando,
sectores,
¿no? Los diversos polos de poder, claro, en Estados Unidos.
El poder...
¿Puede jugar con todos? ¿Puede tenerlos todos?
Bueno, el problema es que, volviendo al principio, yo estoy tratando de no seguir subestimando a Donald Trump. Y estoy siguiendo dándole, de ahora en adelante, dándole el beneficio de que sí lo puede hacer. No va a ser fácil, espero que no lo logre y que le den limitaciones. Pero dentro del poder que tiene, de que la presidencia de Donald Trump va a ser desastrosa para Estados Unidos, no tengo la menor idea de que va a ser desastrosa para
el mundo.
Y va a ser a largo plazo, va a ser desastrosa para su propio partido, creo.
Sí.
Ese es el tema, ¿no?
Eso va a ser interesante ya de cara a 4 años, ¿no? Viendo cuáles son los primeros resultados, porque hay esta como regla no dicha de que no te lanzas en contra de un incumbente, ¿no? O sea, en verdad, dentro de tus primarias del partido dejas que el incumbente se lance a la reelección. No me parece tan claro en este caso que los republicanos van a decir, no, dejamos a Trump, que no es de su partido, que ha venido y les ha movido absolutamente todo.
Sí, eso
no
es lo puede que, ser un que problema ellos, interno. Creo que tienen un instinto de supervivencia política, ¿no? O sea, no se van a incinerar junto con él, necesariamente, ¿no?
Bueno, sí, es que los arrastra, bueno, es que los republicanos le deben a él una victoria
inesperada.
Sí. Tienen una deuda grandísima. O sea, pensaban que iba a ser tóxico, que le iba a costar un montón de escaños. No, han terminado con una victoria histórica. Claro. Obviamente, lo que dijo, los republicanos van a controlar las cámaras, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. No hacían eso desde el 24 y eso terminó con la crisis del
29. Bueno, vamos a un corte, el último corte, y viene la última parte del programa. Bien, amigos, estamos aquí ya en la última parte de este análisis que estamos haciendo sobre las elecciones de Estados Unidos. A ver, amigos, miremos el panorama mundial. Donald Trump ha dicho que reconocería Jerusalén como capital de Israel. Eso es poner ya no un fósforo, sino lo que en el Perú se llama la rata blanca, digamos, un especie de pirotécnico peligrosísimo en medio de una zona que ya de por sí está en permanente incendio. Reconocer a Jerusalén como capital de Israel es tirar de encima a todo el mundo árabe. Y así, otros temas. ¿Cómo ven esa impronta de Donald Trump en el escenario mundial?
Bueno, yo creo que va a ser un poco más cauto de lo que hasta ahora su retórica en ese sentido, ¿no?
O sea,
creo que sí, o sea, incluso un gobierno tan incauto en política exterior como fue el de Bush hijo, digamos, y creo que tuvo ciertos, en ese sentido sí creo que funciona un poco más lo de checks and balances de Estados Unidos, pero además en general sí hay este momento en el que mismo los generales son muy cautos de decir, no, ¿sabes qué? No nos vas a poner tampoco en la mira de un conflicto más.
Depende de quién sería el secretario de Estado también, ¿no?
Sí.
Suena a Giuliani, que sería un desastre.
Sí. Pero igual hay algo, yo creo que en ese, o sea, en esa clase de retóricas creo que hay un poquito más de checks and balances, y creo que él también juega mucho, o sea, sobre todo en esa clase de cosas creo que juega un poco más, porque, a ver, no es algo que le va a ganar grandes puntos de popularidad dentro de Estados Unidos, no es algo que va a ayudarlo a avanzar algún tipo de agenda que tenga, ¿no? Uh-huh. Y es Trump, ¿no? No es Bush, que sí tenía algún tipo de complejo mesiánico, ¿no? De que iba a ir a expandir.
Bush tenía una motivación, ¿no?, ideológica.
Sí, sí. Trump no la tiene.
No tiene motivación ideológica, sí, en ese sentido. Ahora, lo de Jerusalén me preocupa, pero más me preocuparía que no reconociera el tratado con Irán, o sea, pero ahí sí hay un problema.
O sea, no puede no reconocerlo tampoco, ¿no?
Ahí entraría un conflicto con Rusia, porque Rusia no lo va, Rusia lo apoya, los europeos también. Pero bueno, sí, habría que ver, o sea, cuánto Trump puede, es que el problema con Trump es que es una incógnita, no tenemos
ese es
nada
problema
claro. Porque Trump va a depender de quién sea su equipo es fundamental, con quién sea su secretario, su asesor de seguridad nacional, quién sea su secretario de Estado.
Claro, exactamente.
Y además hay que recordar que dentro de todo eso ya hay un aparato que funciona, voy y repito, hay un Estado. O sea, no sabemos, estamos en el reino de la especulación, o sea, y sobre todo cuánto de todas las locuras que él ha planteado las va a poner y cuánto era simplemente demagogia para ganar votos. Cuánto es posible poner en práctica. Reconocer el Estado de Israel es fácil, digo, reconocer a Jerusalén como capital es fácil, pero las consecuencias no serían buenas. Claro.
Y lo otro es ISIS, ¿no? Ha dicho que, bueno, no importa, hay que combatir a ISIS y ya Bashar al-Assad que se quede ahí, ¿no?
Sí, claro.
Eso es también acercarse a Rusia, en cierto modo, ¿no?
Pero el problema es que sí. Y Trump, si hace lo que plantea en la política, Trump lo que está planteando es darle marcha atrás, lo que ha planteado, es darle marcha atrás al reloj de la historia y volver al aislacionismo que caracterizó a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, de concentrarse en una área específica, lo que le pondría la mira más a América Latina hasta cierto punto, y abandonar, dejar espacio a ese, lo que quería Obama de concentrarse en Asia, por ejemplo, el TPP tiene serios problemas, lo que abriría apertura para China en el Pacífico, esa, si se retirara de Europa, que yo muy complicado. Dejaría espacios vacíos que podría aprovechar Putin. O sea que... estamos en el... Ahora mismo estamos en el... pura especulación. Y sin tener una idea clara de lo que va a hacer este individuo, porque no, realmente no sabemos. Además que es tan errático su...
Tan ebola.
Sí, y además, todo, ¿no? Sí, el problema... Uno de los problemas que tiene, que lo más me preocupa como presidente, es que tenemos, tenemos ahora un individuo que controla las fuerzas armadas más poderosas que hay en este planeta, que es vengativo e impulsivo. no reflexivo. Entonces, que son problemas muy serios para un presidente. O sea, él
bueno, ahí veamos cómo funciona también todo el aparato estatal de Estados Unidos, ¿no? Creo que quizás haya un poco más de contrapesos. En términos de política internacional, de las cosas que ha dicho, me parece que una, digamos, que sí podría tratar de empezar es probablemente su guerra arancelaria con China. Uh-huh. Pero China ya ha dado algunos indicios estos días de que no se lo va a tomar a la ligera, ¿no? O sea, que cualquier cosa que hagan va a ser respondido en... como dicen en inglés, in kind, ¿no? O sea, que van a responder también. Y más bien lo que creo que está pasando a nivel de Europa con la OTAN, y vamos a ver qué sucede, es han forzado a Angela Merkel a tener que empezar a tener un liderazgo mucho más fuerte, ¿no? O sea, la primera declaración de Merkel en ese sentido...
Es la única democrática que...
Es distante, ¿no?
Sí. No, y además se le dice, ¿no? Nosotros tenemos una relación muy buena con Estados Unidos, queremos seguir teniéndola y vamos a tenerla con el señor Trump en la medida en que se respeten los valores democráticos, multiculturales, de respeto por las minorías y los derechos humanos que siempre, ¿no?, han como guiado esta relación, bueno, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Pero para tener problema con enemigos y aliados, o sea.
Sí.
Ahora, bueno, hasta los talibanes pusieron al hombre más sensato de canciller, ¿no? No saben quién es el secretario de Estado, ¿no?
Pasa que tiene que pagar unos apoyos. Giuliani es uno que lo ha apoyado, el otro, el que había sido, ¿cómo se llama? El que fue secretario presidente de la Cámara. Ya se me olvidó. Esa es otra posibilidad.
¿Y por qué Giuliani? ¿Por qué se escogería Giuliani? ¿Qué?
Porque Giuliani ha sido uno de sus más serios... Giuliani algo le van a dar. No sabemos qué. Porque Giuliani ha sido uno de los más... Chris Christie al otro si no termina preso. Uh-huh. Por los problemas que tiene. Porque hay una serie de personas que lo han... cuando nadie lo apoyaba, cuando todo el mundo lo... cuando nadie en el establishment lo apoyaba, que desde un principio han estado con él. Y que han sido sus portavoces. Giuliani ha sido uno de los portavoces más fieles y consistentes de Trump. Eso no quiere decir que va a estar los 4 años si es que le den algo, o sea.
Claro.
Pero algo le van a dar, o sea.
Hay un tema que no quisiera dejar mencionar antes que se acabe el programa, que ya faltan unos minutos. Es el de Cuba, ¿no? ¿Qué hará el de Cuba? ¿Seguirá esto? ¿Será un pragmático que justamente yo pensaba y decía, bueno, de pronto hay parte de su electorado que es ese voto rural y granjero que quiere vender a Cuba, ¿no? O sea, y que de pronto no está interesado en que esto va en marcha atrás. ¿O le va a ganar la fiebre anticastrista si es que la tiene? No ha dado señales muy claras.
Bueno, le ha ofrecido, o sea, a los castristas en Florida sí les ha ofrecido que se va a retroceder con esto y que se va a condicionar a una transición democrática, una apertura del mercado.
Porque votaron por él por eso, además, ¿no?
Sí,
claro. En cierto modo. Yo esperaría que sí va a haber un retroceso con Trump en el término de Cuba. Ya los cubanos se están preparando.
Maniobras militares incluso.
Sí, no creo que... También no creo que Cuba sea una prioridad para Trump, ni América Latina tampoco. Venezuela tampoco es una prioridad. La prioridad es México, China. Pero sí, yo sí creo que en el caso cubano sí habría... Claro, también hay un juego de intereses económicos muy importante. Pero independientemente, para acabar con el bloqueo hay que acabar con la ley aprobada con el Congreso. Y el Congreso lo va a votar. O sea, Marco Rubio no va a permitir que nada pase por el Senado. No hay forma que Marco Rubio... va a permitir que pase nada por el Senado que permita la apertura con Cuba.
Ahora, ¿Venezuela le va a importar? ¿No le va a importar?
No,
¿o es para que se caiga solo?
No, sí. Si no le importa a Obama.
Sí, yo también diría que no va a ser algo...
No.
Es una política que viene de Clinton, casi, ¿no? Decir, oye, déjalo ahí, ¿no? Que grite, ¿no? Bueno,
sí, es que... Además que Estados Unidos está viviendo un buen momento en América Latina, después de años de cuestionamiento, de alianzas en su contra, de bloque chavista. Tiene a Macri, acaba de renunciar, la Malcorra creo que renunció o va a renunciar, porque ella había abiertamente cometido el error de apoyar a Hillary. Tú no puedes tener una canciller que ha apoyado al candidato perdedor. Habría que ver cómo sigue oscilando América Latina. Los colombianos creo que ya hicieron una movida. Sí, eso sí.
Cerrar esto antes de que...
Claro, tiene un compromiso serio.
No sé. Ahora, en general no estamos hace ya bastante tiempo en el mapa de Estados Unidos.
Estamos en el primer cajón del escritorio.
No. Sí,
América Latina es solo una prioridad en tiempos de crisis seria.
Sí. Ahora, una última pregunta, tenemos dos minutitos. Volviendo al comienzo, ¿no? De todas maneras hay elecciones en 3 años.
4.
4, ¿no? Para el Congreso.
No, para el Congreso hay elecciones en el 2018.
Sí, en
el 2018, en 2 años.
Sí, vamos a ver, se puede usar el barómetro esas.
Claro, ¿qué puede pasar ahí? O sea, yo me estoy preguntando qué van a hacer los demócratas, ¿no? Porque más de lograr con los
recursos tienen que hacer muchas cosas.
Sí, o sea, es realmente, eso ha sido interesante, ¿no? O sea, aparte de lo que se discutía en la campaña era que los demócratas le pedían a Hillary que fuera un poco más fuerte con el tema de que Trump era parte de los republicanos para que ellos pudieran ganar las casas, ¿no? De decir, porque ella lo que hacía era separar un poco la imagen de Trump de los republicanos para ganarse el voto republicano disidente, ¿no?
Alegado voto.
Sí, que el que supuestamente. Y sus propios partidarios, los demócratas, le pedían que no, que siguiera como que diciendo que es lo mismo para que justamente cambiara la correlación de fuerzas en las ambas casas. Y eso no sucedió.
No.
Para nada, en ningún lugar. Entonces, no sé, va a ser bien el trabajo que les queda a los demócratas estos 2 años. Primero van a tener que hacer una sesión, digamos, muy fuerte de introspección, ¿no? De ver qué es lo que ha fallado, sí, de autocrítica.
Ay,
ese tema de realmente de que son parte de la élite y que nada cambia porque son parte de la élite está bien enraizado en la mente de la mayoría.
Estoy preguntando qué van a hacer Obama y Sanders, ¿no? O sea, ¿cómo se van a posicionar en este escenario, ¿no?
Obama, como todo expresidente, tendrá que mantener una posición distante.
Sí.
Sanders, Michelle. Sanders va a ser bastante crítico.
Michelle Obama
Michelle Obama es presidenciable, por lo menos.
Sí.
Altamente
presidenciable.
Hablando,
¿no? No la veo haciéndolo porque me parece mucho más sensata que eso, pero no se sabe, uno nunca se sabe. Nunca se sabe qué puede pasar, y así las niñas están grandes.
Bueno, amigos, ahora sí terminó esta tan interesante conversación, tan rica y tan incluso amena. Me dio la preocupación, ¿no? Les agradezco a ambos que hayan estado acá con nosotros. Gracias, Gabriela.
Muchas gracias.
Gracias, Norberto. Esperemos tenerlos en otra oportunidad, ¿no? Y esperemos que sea para mejores noticias.
Sí, por favor.
Un programa de emergencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Gracias.